COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que Canarias ha decidido inmovilizar un pequeño lote de vacunas de AstraZeneca que está siendo investigado por la Agencia Europea del Medicamento. Hablamos de 110 dosis. Se continuará, mientras tanto, con el proceso de vacunación contra la COVID. Desde Salud Pública recuerdan que la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio consideran segura esta vacuna y de que de ella, se han administrado ya en Canarias alrededor de 27.500 dosis. Amos García, el jefe de Epidemiología de Salud Pública, hacía un llamamiento a nuestros micrófonos a la tranquilidad y aseguraba que todas las vacunas son totalmente seguras.
No solo en Canarias, en todo el país y en toda la Unión Europea se han administrado muchas dosis ya de ese lote. Como elemento de precaución, lo que sí es razonable pensar es que, bueno, que ya es que está esta situación de alarma, por lo menos ese lote, las que todavía no se hayan administrado, que son pocas, porque la mayoría se han administrado, vamos a dejarlas en stand-by en todo el país hasta que se calme. Y esta situación, que por cierto, no es que hayan retirado la vacuna, es que la han puesto en stand-by, es decir, que han dado un plazo de, creo que, 14 días en relación a la misma. Pero repito, ese lote se ha administrado ya mucho.
El profesor de microbiología y coordinador de laboratorios en la Universidad Europea del Atlántico, José Ramos, dice que se han retirado de forma preventiva y que la probabilidad de sufrir un problema con esta vacuna es bajísima. Pone un ejemplo.
Esos países simplemente lo que han hecho es, de momento no se ha demostrado la relación entre los trombos y las vacunas, y lo que sí sabemos es que las personas que han sufrido un trombo correlacionado con la vacuna, la correlación, recordemos que no implica causa, es que la probabilidad de que eso suceda, si tú estuvieras en el Camp Nou en un partido del Fútbol Club Barcelona, la probabilidad de que te dé un balonazo Messi, pues esa es la misma probabilidad de que una de estas personas que ha sufrido un trombo tenga una relación con, o sea, te toque a ti si te han puesto la vacuna. La probabilidad es bajísima, con lo cual las vacunas son seguras.
Por lo demás, desde este viernes, Lanzarote y La Graciosa están en nivel 2 de alerta ante la buena evolución epidemiológica que han tenido en las últimas semanas y que ha motivado que se haya rebajado las medidas de seguridad. El próximo lunes, en Fuerteventura, en Tenerife y también en Gran Canaria, se reforzarán las medidas actualmente vigentes, recordemos, nivel 2, a un nivel 2 reforzado. Así al menos es como se ha denominado. ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, pues que el toque de queda se adelanta y pasa desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y que como mucho podremos reunirnos grupos de 4 personas. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Oficialmente es un nivel 2 reforzado, pero en la práctica se trata del nivel 3, aunque con algunas diferencias importantes. No habrá cierre perimetral de las islas, se podrá seguir consumiendo en el interior de los locales y no cerrarán los gimnasios. Sin embargo, las grandes similitudes con el nivel 3 radican en el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche y en la reducción del número máximo de personas permitidas en cualquier espacio. Será de 4, tanto en interiores como en exteriores. Estas medidas entrarán en vigor en la medianoche del domingo al lunes y se publicarán mañana sábado en el Boletín Oficial de Canarias. Ahí podremos ver y conocer otras cuestiones importantes como la reducción de los aforos en otras actividades. En principio, estarán en vigor durante 14 días, pero se revisará la situación el próximo jueves en el Consejo de Gobierno.
Antonio Sierra, integrante del Comité Científico que asesora al Gobierno canario, dice que es razonable reducir el número de personas, pero tiene dudas acerca de adelantar el toque de queda.
Estamos en el nivel 2 y es el que corresponde. Aunque haya opiniones que hablan de nivel 3, es el nivel 2 el que nos corresponde. De las medidas que han reforzado, bueno, la de pasar del máximo de 6 a 4 me parece razonable. La que tengo mis dudas es la del toque de queda. Yo entiendo la prudencia y, bueno, y tratar de controlar, pero la bajada de 11 de la noche a 10, evidentemente sabemos que produce mucho impacto en el sector de hostelería y no estoy muy seguro de su eficacia en cuanto a reducción, digamos, de transmisión.
Por cierto, contarles también en el ámbito sanitario que el sindicato Asamblea Siete Islas ha denunciado la tensión que existe en los hospitales entre el personal interino afectado por la anulación de la OPE 2018 y los denunciantes, desencadenando incluso enfrentamientos verbales. Su portavoz, Octavio Sánchez, asegura que se ha logrado paralizar a un grupo de trabajadores afectados que pretendía hacer escraches. Octavio Sánchez.
Lo que sí han hecho es estar recogiendo firmas para que estas personas que han demandado ponerle como personas no gratas, repudiarlos en los hospitales, porque realmente no se entiende que unos compañeros vayan en contra de otros compañeros por muchos intereses que puedan tener. Lo que no se puede hacer es este tipo de cosas, porque al final lo que está es, si usted quiere defender sus intereses, lo que no puede hacer es ir contra los intereses de otros colectivos y menos.
Por lo demás, cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la solvencia de las empresas afectadas por la pandemia. Cuenta con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas y hay una partida específicamente para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas, que cuenta con un total de 2.000 millones. Lo explicaba la ministra Nadia Calviño.
Un primer compartimento de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo Canarias y Baleares, y un segundo compartimento con 2.000 millones de euros para las empresas de Canarias y las Islas Baleares, atendiendo así al mayor peso en su economía de los sectores más afectados por la pandemia.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoraba esta mañana este anuncio por parte del Gobierno central.
Lo importante hoy, sinceramente, es que hay más de 1.000 millones que llegarán a las pymes, a los autónomos, que tienen o no asalariado. Lo otro son diatribas políticas que son muy poco relevantes, ¿no? ¿Hay alguna crítica de la oposición diciendo que se intenta con dinero público? Hombre, yo creo que primero hay que mirarse a sí mismo, quienes han estado gobernando durante tanto tiempo y que han tenido muchísimos más gastos en cargos políticos, muchísimos más gastos en sus estructuras y que también han tomado decisiones que creo que les invalida para cualquier crítica.
Pues lo demás, por lo demás les contamos mientras tanto que hasta 35 inmigrantes han sido localizados en el puerto de la capital tinerfeña cuando, al parecer, estaban dispuestos a viajar como polizones en la península. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
Nuevo intento desesperado de inmigrantes por salir de la isla de Tenerife. La Policía Nacional establecía durante la tarde de ayer un dispositivo en el puerto de la capital para prevenir el embarque de polizones migrantes con destino a la península. La actuación consiguió la localización de un importante número que tenía la pretensión de viajar como polizones en los barcos que iban a partir de este puerto. Un total de 35 personas de nacionalidad marroquí fueron localizados en las inmediaciones del barco que iba a partir hacia la península, en los bajos de los contenedores o intentando acceder por las amarras de la embarcación. Los agentes de la Policía Nacional procedieron además a la identificación de estas personas. Una vez comprobada su situación administrativa, los policías nacionales procedieron a la detención de tres de ellos por infracción de la ley de extranjería.
En clave política, contarles que el Partido Socialista insiste en que Blas Acosta no tiene causas abiertas por la corrupción y que cumple escrupulosamente con el código ético de la formación para desempeñar las funciones como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. El secretario de Organización del Partido Socialista canario, Jorge González, critica el rechazo por parte de otros partidos al nombramiento de Acosta.
A mí me sorprende muchísimo que otros partidos políticos ahora vean la idoneidad del señor Acosta en el gobierno, cuando hace escasamente unos días era presidente del Cabildo de Fuerteventura y era idóneo. Yo desde luego.
Por su parte, Mario Cabrera, secretario de Coalición Canaria, ha criticado la postura sobre este asunto de Podemos, que hace dos años hizo presidente insular a Blas Acosta y ahora critica su nombramiento en el gobierno regional.
Hoy don Blas Acosta no tiene nada nuevo que no tuviera hace dos años, ni en sus procesos judiciales, ni en su vida personal. Por tanto, ese código ético de papel cebolla del que debe hablar Podemos se adapta en cada momento. A Podemos traga y Podemos calla porque ha permitido que quiten a una mujer para poner a don Blas Acosta.
Y acabamos contándoles que se ha decidido suspender la bajada extraordinaria de la Virgen de las Nieves en La Palma, prevista para el próximo mes de julio. Daniel Pinelo.
El Obispado de Tenerife ha comunicado este viernes la suspensión de la bajada extraordinaria de la Virgen de las Nieves prevista para el próximo mes de julio y que se tuvo que suspender ya el año pasado por la crisis sanitaria. La razón es que una celebración de estas características requiere de una gran preparación y la evolución de la pandemia no garantiza que en verano se pueda desarrollar todo lo que estaba previsto. El Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha anunciado que se recupera el ciclo lustral y La Palma vivirá la próxima bajada cuando le corresponde, en 2025.
Es para evitar especulaciones e incertidumbres y que de alguna manera pues no estemos ahí en esa especie de stand-by que nos hace que estemos siempre pues dudosos. Lo mejor es ya recuperar el ciclo habitual de las fiestas lustrales de la bajada de la Virgen de las Nieves.
Para entonces La Palma habrá vivido una década completa sin festejar la bajada de su patrona.
A las 3 y a las 4 más datos de Canarias. Continúa ahora La Tarde y El Deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Muy buenas tardes.